Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon guztioi, reforzar la atención primaria será, es uno de los asuntos prioritarios del Ejecutivo Pradales y se están tomando medidas encaminadas en esa dirección. El Departamento de Salud va a poner recursos, esto es dinero, para poder aliviar la falta de personal médico este verano. Como medida excepcional, se pagarán más las horas extra. Quien quiera o pueda podrá atender pacientes de otros doctores y se contratará a médicos en sus últimos meses de formación, que trabajarán, eso sí, bajo supervisión. Es uno de los asuntos de la jornada. Desde Panamá, sin embargo, nos llega una última hora porque Javier San Martín se ha presentado en la Ertzaintza una denuncia de desaparición de una ciudadana vasca que se encontraba en el país centroamericano. Cuéntanos.
Sí, la familia ha denunciado la desaparición tanto aquí como en Panamá, el destino en el que parece que se encontraría de vacaciones. En concreto, parece ser que estaba alojada en un hostal de la isla Carenero, provincia de Bocas del Toro, en Panamá. Fue vista por última vez el pasado miércoles cuando salió de ese hostal donde se hospedaba. Desde entonces su paradero es desconocido. Según la página web de la propia isla, entre las actividades más habituales para los turistas se incluye el surf, el snorkel, el remo, senderismo o simplemente relajarse en una de las múltiples playas llenas de palmeras. Está prácticamente en la orilla. Hace 4 días que no se sabe nada de ella.
En cuanto tengamos más datos sobre este asunto, se los ofreceremos sin duda. Y en clave política en Cataluña, Junts celebra a esta hora el cuarto aniversario de su fundación en un acto en Cataluña Norte, también acto de apoyo a Carles Puigdemont, precisamente en plena recta final de la negociación entre Esquerra Republicana y el PSC para la investidura del líder socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, con la incertidumbre además de si Puigdemont anunciará en este acto su regreso a Cataluña. Todavía no ha intervenido el expresidente, sí lo ha hecho la presidenta de la formación, Laura Borràs, que ha pedido a todos los independentistas unidad, no repetir errores y juntarse.
Apleguem-nos, ajuntem-nos, no ens tornem a equivocar, fem-nos costat, donem-nos la mà, com vam fer en aquella via catalana inolvidable.
Y por lo demás, parafraseando a Ernest Hemingway, París fue ayer una fiesta. La fiesta del olimpismo con la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos ya oficialmente en marcha. Varios de nuestros atletas están ya en plena competición. Mientras tanto, la capital gala poco a poco va recobrando la normalidad, una normalidad relativa tras la euforia del día de ayer.
Al cortar las calles se han podido ver muy bien los edificios, no ha habido tanta gente, un poco como si hubieran cerrado la ciudad para nosotros, ¿no?
Y al estar los bulevares principales cerrados, solamente pasaban bicicletas por todos los edificios, las plazas y tal, y bueno, una maravilla.
Enjoy Paris, enjoy the food, enjoy the people, and enjoy the entire event.
Y volvemos a casa para contarles también que hoy en Ordizia, dentro de las fiestas de Santa Ana, en el tradicional baile de los recién casados, de los casados el año pasado, este año por primera vez ha bailado una pareja homosexual. Uno de ellos es Ioritz Álvarez.
Soy la primera persona participante en esta tradición del colectivo y con la intención de ser ni un referente ni para agitar ninguna conciencia, que yo salgo como participando en una tradición más en fiestas.
Y hasta ahora es noticia el calor, sobre todo en el sur del país, sobre todo en Navarra.
Se nota ya el calor que aprieta ya estas horas y bueno, el cuerpo no aguanta.
Pero se la pasa súper que viene, ¿eh? Hay unas vistas súper espectaculares, que Navarra tiene muchas sorpresas, ¿eh?
Somos de aquí al final, somos de la zona de la Ribera y bueno, ya hemos decidido pasar el día por aquí. Como se viene más calor ya en los próximos días de más de 40 grados y todo, pues hemos aprovechado hoy para pasar la mañana.
Una buena mañana, hemos salido prontico, con la fresca.
Pues hemos almorzado en una cabaña de unos amigos, chistorra y panceta y butifarra. Pero vamos, hoy tampoco hace tanta calor, ¿eh?
37 o 38 grados no parece ser calor para algunos. Mañana se llegará ya a los 40, incluso antesala también de una nueva ola de calor que el lunes sobre todo va a llegar ya a la comunidad autónoma vasca. Buscamos ahora el pronóstico del tiempo en Euskalmet. Jaione Munarriz, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon. Durante la tarde se mantendrá el cielo nuboso en el norte con unas temperaturas suaves, mientras que la mitad sur del territorio seguirá luciendo el sol y las temperaturas máximas se van a situar entre los 25 y los 30 grados en Álava, subiendo algo más en la Rioja Alavesa, y en Navarra se acercarán o superarán los 35 grados. nublados, sobre todo en el sur. Y fruto de este calor acumulado, se irán formando algunas nubes de evolución por la tarde en Álava y en Navarra, sin descartar algún chubasco tormentoso, sobre todo en Navarra. Y a partir de mañana domingo se prevén varias jornadas muy calurosas. Mañana el calor sobre todo apretará en el interior, el viento va a soplar del sur y las máximas rondarán o superarán fácilmente los 35 grados en muchas zonas del interior, mientras que en la costa la subida será algo más moderada debido a la brisa. A pesar de que el día comenzará con bastantes nubes, durante la mañana irá limpiando y esta vez también quedará soleado en el norte. Por tanto, nos espera un domingo de sol y calor intenso, sobre todo en el interior. Y el lunes este calor tendrá continuidad y las máximas podrían situarse por encima de los 35 grados en todas las zonas, incluso en la costa.
Es por ello por lo que mañana se va a activar el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes en Euskadi desde las 12 hasta las 12 de la noche, un aviso que la Dirección de Emergencias ha ampliado, como hemos escuchado, hasta el próximo día lunes. Vamos ahora ya con los titulares deportivos. Jon Hernández, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aitziber. En los Juegos Olímpicos de París esta mañana, Virginia Díaz se ha metido en cuartos de final en Skull femenino, en la modalidad del remo olímpico. A destacar también la victoria de la selección española de balonmano de Caulio Driozola y Manuel García Andía y Sergei Hernández ante Eslovenia por 25-22. En hockey hierba, Chefo Basterra y Rafa Villalonga han caído con España ante Gran Bretaña por 4-0, y en baloncesto masculino, la España de Brizuela y López Aróstegui ha perdido ante Australia por 92-80. En cuanto al remo, hoy en las principales ligas se va a bogar en Getxo, regata de la Liga Euskotren a eso de las 5:25 de la tarde, después regata de la Liga Euskolabel, será la novena puntuable de ambas ligas, y tenemos en juego la regata en la ARC2, no ha terminado todavía en Santurtzi, después comenzará la regata de la ARC1. En fútbol, oficial ya el fichaje de Robin Lenormand por el Atlético de Madrid. En lo puramente deportivo, finalizado el Racing de Santander 0, Eibar 0, jugado en Sarón. Luego a las 7:30 se enfrentan el Levante y el Deportivo Alavés en la Nucía, y a las 8:30 el Atlético visita al Sporting de Portugal en el José Alvalade de Lisboa. Y en el Masters CaixaBank, pelota anoche, victoria de Jaque y Martí ante Artola y Rezusta por 22-20 en Astigarraga, partido correspondiente a la segunda jornada. Y hoy, final de la Summer Season en Remonte, en Galarreta, y segunda jornada en Cesta Punta en el Gran Slam de Guernica.
Eskerrik asko, Jon, reciban un saludo de las compañeras y compañeros de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana, en el control técnico Maitane Bujedo y Joseba Urruela. A las 2:07 comenzamos.
Crónica de Euskadi con Aitziber Bilbao.
Reforzar la atención primaria es uno de los asuntos urgentes del Gobierno. El Departamento de Salud ya lo anunció el Lehendakari, así lo ha compartido también con partidos y agentes sociales, y ha llegado ya una medida que, si bien es temporal, sin duda va a ayudar a aliviar la falta de personal médico en verano, agudizada por el derecho de los trabajadores y trabajadoras a sus vacaciones. Como medida excepcional, el Departamento de Salud va a pagar más la hora extra a los médicos que trabajen, mayor remuneración, por tanto, y pese a que contraviene la indicación general del Ministerio de Sanidad, también se van a contratar médicos, médicas que estén ya ultimando su formación. Lier Puente.
Desde este pasado viernes y durante los meses de agosto y septiembre, los profesionales médicos de Osakidetza podrán hacer horas extra. 70,08 euros por cada hora. Deberán, eso sí, alargar la jornada laboral al menos 2 horas. Y también podrán hacerse cargo del cupo de pacientes de otros facultativos por 119 euros al día. Pero siempre respetando los tiempos máximos de jornada y descanso. Son las primeras medidas adoptadas en Osakidetza, una de las prioridades que Lehendakari y Manol Pradales se ha marcado esta legislatura.
Reforzar la atención primaria, con mejorar las listas de espera, con mejorar el ámbito asistencial.
Además, en la instrucción firmada por la nueva directora general de Osakidetza, Susana López Altura, se establece que los estudiantes MIR, que por la pandemia comenzaron más tarde su formación, podrán realizar funciones del resto de facultativos. Son unos 300. Ahora Osakidetza les podrá contratar en sus últimos 3 meses de formación. Tendrán más responsabilidades mientras disminuye su nivel de supervisión. Este punto hasta ahora ha sido causa de discrepancia con el Ministerio de Sanidad, que recuerda que todavía son alumnos en formación.
Abrimos por un momento la página política. Lo decíamos, a estas horas Junts celebra el 4º aniversario de su fundación con un acto en la localidad dels Banys de Paladar, en Cataluña Norte, bajo el lema Todos con el presidente Puigdemont. Presidente Puigdemont, que está tomando parte ahora mismo en ese acto junto con los principales dirigentes del partido. Le escuchamos.
Recordar por qué feien política. No la feien per comptes per satisfer a la Unió Europea o al govern de Madrid, sinó que feien política per servir a la nostra gent, al benestar de la nostra gent, i perquè ningú no quedés enrere. I en aquell context difícil, en què estava de moda i alguns en lluïen, lamentablement,
Un acto que se lleva a cabo en plena recta final de la negociación entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña de cara a una investidura del líder, en este caso socialista, Salvador Illa, como nuevo presidente de la Generalitat, es Agustín Sarreonandia, un contexto político ciertamente difícil ahora mismo en Cataluña.
Así es, y de hecho numerosos medios de comunicación apuntan a que Puigdemont podría anunciar en breve, quizás hoy mismo, en esta intervención que está manteniendo en el acto en Cataluña Norte, que regresa a Cataluña tras 6 años en el extranjero. Esa vuelta se produciría en medio, como decías, de la negociación entre el PSC y RC para un acuerdo de investidura de Illa, una negociación complicada, centrada ahora mismo en un acuerdo para la progresiva implantación de un sistema fiscal propio para Cataluña, después de que los independentistas de ERC hayan dejado aparcada de facto la exigencia de la celebración de un referéndum. Ese posible acuerdo debería además alcanzarse antes del próximo miércoles 31 de julio, esa es la fecha tope que puso Esquerra Republicana, y además tendría que ser ratificado después, quizás el propio jueves, por las bases de Esquerra. El pasado 1 de julio, recordemos, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó indultar a Puigdemont y a 2 ex-consellers del delito de malversación, por lo que se mantienen las órdenes nacionales de detención y, por lo tanto, Puigdemont sería arrestado si es que decide volver.
Especial cruesa que per al govern espanyol, sigui de dretes o sigui d'esquerra, qualsevol català els voti en ells o voti independència, qualsevol català val menys del doble que un ciutadà de Madrid voti el que voti.
Pues veremos cuál es el diagnóstico de la situación política catalana que realiza el expresidente Carles Puigdemont y, como escuchábamos, si es que en este acto en Cataluña Norte anuncia un próximo en regreso, en este caso, al Estado. Son las 2:11 de la tarde. Tras la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, la capital gala va volviendo poco a poco a la normalidad, sobre todo el centro de la ciudad y sobre todo las riberas del río Sena, donde ayer tuvo lugar el acto. Turistas y curiosos buscan ahora la foto en el entorno del río Sena y los negocios también de la ciudad esperan poder recobrar poco a poco la normalidad, que no será total hasta pasados los Juegos a mediados del mes de agosto. Corresponsal en París, Iñaki Esnal.
Arrachaldeón, dulce resaca en París. Aquí la gente y la prensa están satisfechas con la ceremonia olímpica de anoche, pese a algunos claroscuros criticados por medios extranjeros. La capital francesa, aunque sigue con importantes restricciones de movilidad, es ahora algo más accesible y no tan complicado de recorrer porque han retirado numerosas vallas y reabierto estaciones de metro. Eso sí, aquí sigue lloviendo. El espíritu olímpico se instaura poco a poco en la ciudad, donde los turistas incluso agradecen que París no esté tan masificada como suele ser habitual.
Al cortar las calles se han podido ver muy bien los edificios, no ha habido tanta gente, un poco como si hubieran cerrado la ciudad para nosotros, ¿no?
Y al estar los bulevares principales cerrados, solamente pasaban bicicletas por todos los edificios, las plazas y tal, y bueno, una maravilla.
El sector turístico espera ahora un empujón, porque en los días previos a la ceremonia de apertura en el río Sena, los restaurantes y hoteles han estado casi desérticos en las zonas más turísticas de la capital francesa. París, ciudad donde muchos residentes han abandonado durante estas fechas y otros evitan a toda costa acercarse al centro.
Pues después de esta jornada inaugural imponente de ayer, el mundo mira al país, a Francia, su capital, con esos Juegos Olímpicos oficialmente ya inaugurados, un esfuerzo ímprobo en materia de seguridad, de organización, pero también un motivo de orgullo para la ciudadanía. Estamos al habla con Marianne Caguet, cónsul de Francia en Bilbao, además es parisina. Buenas tardes, señora Caguet.
Buenas tardes.
Lógicamente desde Euskadi, pero ¿cómo cree que se está viviendo allí en Francia, en París, este evento de escala mundial?
Bueno, es que es un momento que estábamos esperando desde hace 100 años, así que un momento excepcional para nosotros. Queremos aprovecharlo y disfrutarlo. Claro, es un momento de proyección extraordinario para Francia, millones de espectadores del mundo entero y bueno. Se han vendido casi 9 millones de billetes, que es un récord, y 1 millón para los Juegos Paralímpicos. Así que mucha gente lo está esperando.
Imagino está en contacto con, aparte de sus compañeros de la clase política, también con familiares, amigos en Francia. La gente está ilusionada por este evento, ¿no?
Sí, claro. Y es que, por ejemplo, lo demuestra el éxito del recorrido de la antorcha, que tuvo 8 millones de espectadores en toda Francia. Mm. Y es un ejemplo de trabajo colectivo y que demuestra que podemos hacer grandes cosas cuando nos juntamos.
Mm. Estos eventos también implican quizá hándicaps para quienes viven en los entornos en los que se van a disputar pues las principales actividades o alteraciones del día al día cuando se celebra un evento de estas características.
Sí, claro, yo que soy parisina lo puedo decir, porque hace muchos años que estamos preparando y que, bueno, las obras y todo eso, las consecuencias para los habitantes fueron desde algunos años, pero todos esperamos las mejoras que vamos a beneficiar después de los juegos con las obras que van a ser duraderas. La Villa Olímpica se ha transformado en habitaciones y todos los equipamientos deportivos nuevos se sitúan en territorios donde más faltan. Así que después de los juegos los vamos a aprovechar todavía más. Mm. Y no olvidaremos de todos los pequeños problemas que hemos sufrido y vamos a sufrir algunos días más.
Mm. No obstante, también la seguridad, lo estamos viendo estas jornadas previas también, ha habido intentos de sabotaje, la preocupación porque todo salga bien y que no haya ningún peligro para nadie también es muy grande estos días.
Sí, pero quiero recalcar que bueno, el problema de en los trenes que vivimos no fueron problemas materiales, pero no hubo ningún herido. Así que bueno, es un problema para la organización, eso seguramente, pero la seguridad física de los participantes no fue amenazada. Y como tenemos un despliegue de fuerzas de seguridad muy importante, 45.000, eso es muy importante. Y también participan más de 300 fuerzas de seguridad españolas, así que estamos muy bien preparados desde el punto de vista de la seguridad y estoy segura que todo va a correr muy bien.
Uh-huh. Señora Cagué, usted lleva un año como cónsul en Bilbao. ¿Cómo ha sido esta experiencia de este año?
Bueno, muy diferente y muy, muy interesante, uh-huh. Porque yo solo conocía España de Madrid al sur, así que llegando al norte de España, que era mi primera vez en el País Vasco, fue todo un aprendizaje y me sorprendió mucho, por ejemplo, lo organizado que es el País Vasco, que me pareció los primeros días que había llegado a Alemania. También una cosa interesante lo de la cooperación y los lazos muy, muy densos que hay entre Francia y
Euskadi.
Y el País Vasco, de cada lado de la frontera, que hay muchos lazos económicos, somos el primer socioeconómico del País Vasco, el primer cliente, y las empresas trabajan muy bien, también en los campos de innovación y de descarbonización de la economía. Tuvimos una delegación de empresas francesas en el Salón WIN para ver cómo se hace en el puerto de Bilbao y también muchos lazos políticos también entre País Vasco y la región Nueva Aquitania, uh-huh. Organizaciones sociales también, en el campo cultural ni hablar, que hay muchas cosas.
Uh-huh.
Bueno, es interesante.
Mm. Uno de cada cuatro turistas que recibimos en Euskadi procede precisamente de Francia. ¿Cuál cree usted que es la imagen que se llevan de su visita?
Me parece que lo más importante y lo que es el punto de atractivo mayor del País Vasco es el Guggenheim.
Mm.
Que Francia es el primer país para visitantes. Grupos de escolares vienen para visitar el Guggenheim regularmente. No es solo un turista que viene una vez y no vuelve. Hay esa proximidad que también hace que muchos franceses ahora tienen esa curiosidad para ver esa transformación de Bilbao, de los entornos del País Vasco y les interesa mucho. Y también hay que decir el paisaje que es muy, muy espectacular. Encontré muchos jóvenes que vienen aquí, que vienen a hacer un Erasmus y quieren quedarse. Y tienen aquí un ambiente que es muy favorable.
Pues agradecemos mucho que haber podido hablar con usted. Marianne Cagué es la cónsul de Francia aquí en Bilbao, hablando de la actualidad, en este caso de París, con esos Juegos Olímpicos 2024 ya en marcha y también, como no, de su actividad como cuerpo consular francés, en este caso en la capital vizcaína. Muchísimas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Gracias.
Respecto a los sabotajes realizados ayer en la red ferroviaria en Francia, en Iparralde y en el conjunto del Estado, la circulación de los trenes está volviendo poco a poco a la normalidad. El tramo más afectado, el eje más afectado ha sido el Atlántico. Ayer casi no hubo viajes y hoy están circulando 7 de cada 10 trenes. Hasta el lunes no se espera retomar los servicios habituales. Bayona y Torsa Garzazú.
Así lo acaba de confirmar Patrice Vergriete, el ministro de Transportes.
Que el retour a la normale est prévu complètement pour lundi, donc lundi matin théoriquement.
Teóricamente, el lunes por la mañana empezarán a circular los trenes con normalidad. Hoy aún y todo se ha notado mejoría. Solo han cancelado un tren desde Hendaya y las salidas hacia París están siendo puntuales desde la costa de Lapurdi. Los trenes que vienen desde París, en cambio, siguen con retrasos. Todos los que han salido desde la estación de Montparnasse cuentan con entre 45 minutos y 2 horas de demora en estos momentos. En cuanto al estado francés, en la línea este han recuperado la normalidad, en la norte la situación es algo mejor y en el eje atlántico debería mejorar para mañana por la tarde. En palabras del ministro, han reforzado la vigilancia para que no haya más sabotajes y la Fiscalía de París mantiene abierta la investigación para encontrar a los responsables de este ataque masivo.
Y desde la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco se nos recuerda estos días que es más que recomendable extremar la precaución al volante, porque estamos viviendo uno de los días clave en esta operación salida de vacaciones de verano, salida para algunos, retorno también para otros, y somos un lugar de tránsito, no hay que olvidarlo. También lo va a ser el próximo fin de semana, 2, 3 y 4 de agosto. Los problemas esta mañana, Begoña Jiménez, se han encontrado principalmente en el nudo de Armiñón y en el peaje de Irún.
Pues sí, comenzábamos la mañana con 4 kilómetros de retenciones en Armiñón. En estos momentos, tráfico fluido en el enlace de la A1 con la AP1 sentido Burgos. Punto habitual de atascos. Las retenciones han llegado hasta la salida de la Puebla de Arganzón y han durado hasta la 1 de la tarde. En Iparralde se esperan unos 95.000 vehículos durante todo el día en la autopista A63, el doble de lo habitual. Entre Bayona y Viriatu, dirección Egualde, hasta las 5 de la tarde continúa el tránsito de unos 3.500 vehículos por hora en los peajes. El fin de semana que viene se espera además más densidad. A mediodía hemos tenido retenciones en el peaje de Irún, sentido Bayona y sentido Bilbao, pero se ha solucionado rápido. Esto es lo que nos comentaban algunos viajeros.
Venimos de Cantabria, de Santander, recogemos a los nietos y volvemos para allá. Muchísimo tráfico, sobre todo hacia, vamos a encontrar más ahora, pero viniendo también había muchísimo.
Arrasatekoa gara eta Galiziara goaz. Normalien, umegabe eta txakurgabe, 6 ordu. Baina danak batera, 8 orduero.
De Suiza hasta Galicia.
17 horas.
Un total de 550 agentes de la unidad de tráfico de la Ertzaintza y un helicóptero velan por la seguridad y fluidez en carreteras en esta operación salida.
Días de salida de vacaciones para muchos y también de retorno de quienes nos han estado visitando estos días. Ajetreo también hoy en uno de nuestros aeropuertos, es el caso de Loiu.
Bilbao, sí, Euskadi, bueno, varios puntos, San Juan de Gazteluache, Getxo, Bermeo, nos ha gustado mucho la ciudad, muy limpia, la gente es muy buena, la gastronomía sobre todo, muy bien, y el clima, nosotros venimos de torrarnos, y aquí hemos estado en la gloria.
Volvería otra vez. Sí, ¿no? La gastronomía, ya estuve ayer en el Museo de San Mamés, también me encantó, y bueno.
He estado en Asturias, Cantabria y País Vasco, y ahora me voy a Gran Canaria. Genial, me ha encantado. Sí. El tiempo ha estado buenísimo. Esto para volver, sí. Y para recomendarlo también.
Las 2 y 23 minutos en página internacional. El foco este fin de semana, uno de ellos sin duda es Venezuela. Unas elecciones presidenciales más libres y justas parecían una posibilidad el pasado año allí, en Venezuela, cuando el gobierno de Maduro acordó trabajar con la coalición opositora para mejorar las condiciones electorales y que trajo también al gobierno un amplio alivio de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Pero el panorama ha cambiado en los últimos meses. La sociedad venezolana acude mañana a las urnas en un ambiente de crispación. Elecciones presidenciales, Nicolás Maduro y Edmundo González Urrutia, como candidato este último de la oposición unitaria, son los principales rivales. Unos comicios que, lógicamente, han levantado las últimas semanas gran interés por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, representantes de varios países latinoamericanos han denunciado que no han sido aceptados para participar como observadores internacionales por el Consejo Nacional Electoral. Susana Armentia.
Sí, un avión con varios expresidentes latinoamericanos que pretendían viajar a Caracas se ha quedado finalmente en tierra en Panamá al bloquear Venezuela su espacio aéreo. Aclaran que acudían a los comicios como invitados de la oposición al no poder inscribirse legalmente como observadores. No son los únicos, también ha sido expulsada una delegación española del Partido Popular que ya ha aterrizado en Barajas. De vuelta, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que ya les comunicó previamente que las autoridades de aquel país les iban a negar el permiso de entrada. Aún así, optaron por volar. Por su parte, Chile ha protestado tras la expulsión de dos de sus senadores.
Porque nos dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ni un documento, completamente arbitrario. Nos están forzando a irnos del país sin ninguna explicación.
Las elecciones contarán con la supervisión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un panel de expertos de la ONU, el Centro Carter y la Unión Africana. En total, más de 600 observadores internacionales. Sin embargo, Venezuela mantiene el veto a observadores de la Unión Europea como contrapartida a las sanciones que esta aplica a docenas de funcionarios venezolanos.
La entrada a medios internacionales también va a ser menor en estas elecciones presidenciales. Nuestra compañera Arantxa Padilla está por ello en Bogotá. Es el país, Colombia, donde más venezolanos hay fuera de Venezuela y miles de ellos denuncian que no van a poder votar en los comicios. Arantxa, arratsaldeon.
Arratsaldeon. La inestabilidad económica y política de Venezuela ha provocado en los últimos 10 años el éxodo de 7,7 millones de venezolanos en busca de un futuro mejor, la mayoría a Colombia. Desde el Observatorio de Venezuela subrayan que el tema migratorio incide de manera considerable en estas elecciones porque de esos casi 8 millones, solo 69.000 personas podrán votar desde el exterior.
Es parte de la estrategia del régimen de Nicolás Maduro para permanecer en el poder, precisamente eliminar la dinámica de participación de esta población que se le identifica como opositora o que ha simpatizado con la oposición.
Estamos en un escenario electoral muy tenso en el que el oficialismo y la oposición aseguran que van a ganar estas presidenciales.
La apuesta por una salida violenta al conflicto político que vive Venezuela está sobre la mesa. No solamente desde el oficialismo lo hemos visto en amenazas concretas, pero la oposición también se ha expresado en la dinámica de defender el voto. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Cuando refieren al vamos a cobrar es que esta vez no van a esperar pasivamente, ellos van a salir a reclamar esa victoria.
Los sondeos prevén que el 75% de la población votará a la oposición, aunque hay muchas interrogantes.
Siento que el gobierno va a tratar de dar un resultado que le resulte favorable a partir de una declaración del Consejo Nacional Electoral.
Gane quien gane, el pronóstico del observatorio no es nada optimista.
No por cambiar de presidente rápidamente se va a recuperar la economía. Requiere un trabajo de varios años, incluso décadas. Puede tomar mucho más de estos 25 años de Revolución Bolivariana salir de las consecuencias de la Revolución Bolivariana.
Finalizamos, volvemos a casa, lo hemos escuchado en portada. Cada 27 de julio la Plaza Mayor de Ordizia se llena de gente que quiere disfrutar de la socadanza en la que participan los recién casados en el pueblo el último año. Pero esta vez ha sido la primera en más de 500 de tradición en la que ha estado presente una pareja formada por dos hombres, que la que componen el Ordiziarra, Ioritz Álvarez y su marido Íñigo Abadía, Lier Puente.
Sí, en 500 años no había pasado nunca. Una pareja no heterosexual ha bailado en la socadanza, el Aurrescu Santanero de Ordizia, un baile en el que los y las casadas de julio a julio del último año bailan en la Plaza Mayor del pueblo. Ioritz Álvarez y su marido Íñigo Abadía se dieron el sí quiero hace un mes y ahora les tocaba bailar. Son la primera pareja del colectivo LGTBIQ+ en hacerlo. Ioritz Álvarez.
Soy la primera persona del colectivo que participa en la socadanza de la Cofradía de Santaneros y bueno, pues está teniendo más auge de lo que esperábamos. Y está habiendo cambios en la sociedad, el colectivo también está siendo cada vez más grande, hay diferentes tipos de familias y yo creo que aunque esto sea una tradición que nadie tiene que quedarse ni atrás, ni con las ganas, ni con el miedo de participar.
Aunque en este caso por motivos de trabajo solo ha bailado uno de los dos, Ioritz. Su familia estaba muy emocionada.
Ba, oso pozik, oso emozionauta, egia da familintzako ba, zerbait berezie da, gurasok baita ateraztie.
Ondo. Bai, pozik, oso pozik.
En los últimos años cada vez son menos las parejas que bailan en la socadanza. Esperan que este hito dé un empujón a la tradición. Adure Zenarro, alcalde de Ordizia.
Dola bosten urteko usadioa mantentzen dugu, baina bueno, poliki-poliki bagabitza gaurko garaietara egokitzen, modernizatzen esango dugu, askotan kostatzen da, baina bueno, poliki-poliki bagoaz, eta bueno, aurresko atzesku figurak dagoeneko ja genero berizketari gabe aukeratu daitezke, aurten ere mayordomoak emakumezkoak izango dira.
Un baile que 500 años después se refleja por fin lo que en la sociedad es común y habitual desde hace tiempo.
Música para finalizar, mucho jazz estos días, pero hay más en la oferta musical de este fin de semana. A las 8 de la tarde actúa en el pórtico de la Catedral de Santa Ana la banda instrumentista Feten Feten con su música, con la voz del Canca también. Les dejamos gracias por su atención. Hasta mañana.
No hay siempre que dure jamás. Y ha llegado el final, quizás sea lo mejor. Habrá que salir a bailar, invitar a un trago al dolor.